La verdad, Carmen, que con mucha alegría estamos haciendo esta campaña para poder llegar a la Municipalidad de San Luis y recorriendo una vez más nuestra querida ciudad. Y como te decía en nuestra primer nota cuando lancé mi candidatura, escuchando, pero también proponiendo una alternativa para la capital de San Luis, que creo que debe recuperar su autoestima y que los puntanos y las puntanas empecemos a tener un poquito más de felicidad.
Bueno, para nosotros es un orgullo ya de por sí que sea una mujer la que nos represente. Nos
Bueno,
encanta.
mira, Carmen, sí, nosotras, las que somos candidatas dentro del lema Unión por San Luis, creo que venimos a plantar nuestra postura en un contexto que siempre ha sido adverso para las mujeres, que es la política, y que no ha sido adverso en relación a los ciudadanos y a las ciudadanas, porque en la recorrida que venimos haciendo tiene mucha aceptación esta mirada de mujer respecto a la ciudad, y una mirada que yo defino que no es mejor que la de los hombres, sino que es distinta. Y que nuestra capacidad de organización, de logística y de administración es la que creo que puede llegar a transformar realmente la realidad profunda de una ciudad, en este caso de la ciudad de San Luis. Porque establecemos prioridades como lo hacemos en nuestras casas, en nuestro trabajo o cuando estamos estudiando una carrera. Y eso trasladado a la gestión pública creo que puede ser más que positivo y constructivo, teniendo en cuenta todo lo que los hombres que han llevado adelante sus gestiones han podido hacer, pero ir por aquello que falta, que no es poco y que tiene que ver con lo que te decía recién de la profundidad de algunas transformaciones y de la diaria. Nosotros creemos que lo que tenemos que recuperar es esa calidad de vida que nos da el detalle desde que nos levantamos y salimos a laburar hasta que volvemos a casa. Hay una mirada que debemos tener, que tiene que ver con ponerse en el lugar del otro y empezar a estar a la par de los puntanos y las puntanas, no tanto esperar que haya algún reclamo o algún requerimiento por algún sector de la ciudad, sino empezar a tener una presencia distinta. Y creo que ahí la mirada de las mujeres es como un poquito más sensible y más profunda. Y me parece que con los mismos recursos que hoy cuenta la municipalidad, nosotros podemos revertir situaciones y hacer lo que nos toca, acompañando el enorme esfuerzo del gobierno provincial y nacional que han hecho grandes inversiones en esta ciudad y que todavía esa sonrisa del puntano y la puntana no ha sido recuperada.
Bien, ¿qué cosas te cuenta la gente en tu andar por la ciudad contándoles tus propuestas de
Bueno,
devolverles la sonrisa a los puntanos?
las puntanas y los puntanos hacen mucho esfuerzo diariamente en lo que tiene que ver con llevar el pan a su casa, en lo que tiene que ver con conseguir o mantener un empleo. Y si ese empleo es registrado, es mucho más valioso y también el esfuerzo es grande para conservarlo. Y siente o tiene la sensación de un abandono respecto de todo aquello que es el contexto que se debe dar para que el esfuerzo y este creer en la ciudad que ellos ponen instalándose, construyendo su familia, tratando de crecer, falta, les hace falta el acompañamiento. No tanto la escucha, porque en definitiva el pueblo se expresa permanentemente. Hoy las redes sociales nos ayudan mucho a saber qué es lo que piensa cada uno, pero sí este acompañamiento, esta presencia que colabore con el esfuerzo que hacen ellos, pero además para empezar a revertir situaciones que tienen que ver con la inseguridad, que tienen que ver con la falta de espacios para recreación, que tienen que ver con la seguridad vial, que tienen que ver con el acceso a ciertos servicios que hoy todavía no están en algunos sectores de nuestra ciudad. Hay muchos vecinos y vecinas que no han sido beneficiarios de un plan de vivienda, pero aún así, teniendo su terreno y construyendo su casita con mucho esfuerzo, hoy no cuentan con agua corriente. Están muy lejos de tener cloacas y en otros sectores ni siquiera hay luz o corriente eléctrica. Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar y yo defino que la municipalidad debe tener una prepotencia de trabajo y que es la única prepotencia que le debemos permitir al Estado. Y esa prepotencia de trabajo tiene que empezar a generar igualdad en donde no lo hay. Cuando nosotros decimos que no hay agua corriente, que no hay cloacas o que no hay luz, simplemente estamos describiendo una situación de desigualdad con otros sectores de la ciudad, que no es más ni menos que un punto de partida desde donde todos podemos empezar a mejorar nuestra calidad de vida. Y creo que la municipalidad debe intervenir en eso, debe terminar con el no me corresponde, o debe terminar con el no está a mi alcance. Yo creo que cualquier funcionario público, cuando toma conocimiento de una situación, si no cuenta con las herramientas, porque no es su área, inmediatamente tiene que ver cómo gestionar la solución ante quien corresponda. Y creo que ese es el rol que nosotros tenemos que empezar a darle a la municipalidad, porque es el primer lugar a donde una persona recurre ante cualquier situación de emergencia, de problemas, y no podemos nosotros decir no nos corresponde.
La organización esta de la que vos te referís tiene que ver con los consejos barriales o las comisiones barriales.
La carta orgánica, Carmen, prevé estos consejos vecinales, que en nuestra ciudad son 8, que están integrados por conjuntos de barrios. Esos consejos vecinales no solo que no tienen un funcionamiento según lo establece la carta orgánica, así que partimos de que no se está cumpliendo, sino también que ha habido una lógica de primero conformamos la asociación vecinal, que la asociación vecinal nos pase las necesidades y la municipalidad ve cuáles puede resolver. Yo creo que lo primero que tiene que hacer la municipalidad es generar este punto de partida que te describía, con lo básico que necesita cualquier familia para vivir, y a partir de ahí conformar las comisiones vecinales y los consejos vecinales para poder no solo consolidar estos servicios básicos que ya la municipalidad debería haber dado, sino también ir por otras cuestiones que tienen que ver con el desarrollo humano y social y que no necesariamente tiene que ver con alumbrado, barrido y limpieza, agua y cloacas, porque eso defino que es a lo mínimo que un intendente o una intendenta se debe comprometer. Es como si fuésemos al médico clínico y el médico clínico se comprometa a curarnos la gripe. Es lo mínimo que nos va a atender. Es probable que ante una complejidad de salud se recurra a un especialista, pero no podemos nosotros decir que de lo único que la municipalidad se tiene que ocupar es de alumbrado, barrido y limpieza, agua y cloaca, porque eso ya debería estar dado por sentado. El problema es que en nuestra ciudad eso no ocurre, porque como te describía recién, hay lugares en donde todavía los servicios básicos no han llegado. Esto es el rol de la municipalidad para hacer su aporte a la salud. Tener agua potable es tener salud. El acceso a las cloacas, si hay bien, hay una cuestión estructural en la ciudad de San Luis respecto a la red de cloacas. Hay un mientras tanto, y en ese mientras tanto podemos buscar alternativas para el tratamiento de los afluentes cloacales en los domicilios, que puede tener que ver con la instalación de biodigestores proveídos por la municipalidad, que además generan la posibilidad del recupero del agua para riego, no para consumo, pero para riego. Empezar a pensar de qué manera no me corresponde, o no se puede, o todavía no, empieza a tener un principio de solución. Hay otras cuestiones que la municipalidad debe atender en su gestión y que durante muchos años no solo que no se atienden, sino que veo que tampoco se prevén. Nosotros contábamos en el municipio en un momento con un consejo de discapacidad que hoy ya no existe. Creo que debemos recuperarlo, no solo como institución, sino para que sea el gestor de todo aquello que las personas con discapacidad deberían tener acceso y no lo tienen, y que sean el observatorio, por decir de alguna manera, para que las obras que la municipalidad lleva adelante contemple la inclusión. Nosotros en la ciudad de San Luis, no solo en el microcentro, sino en ningún lugar de la ciudad de San Luis, contamos ni siquiera con un semáforo para personas no videntes. Y yo creo que esto no es un detalle menor, porque este punto de partida debe ser equitativo. Y las oportunidades la deben tener todos y todas. Son detalles, Carmen, por eso creo que con los mismos recursos económicos y humanos con los que cuenta la municipalidad hoy, orientados a estos detalles, que yo los defino detalles porque son cuestiones muy puntuales de la vida diaria de los puntanos y las puntanas, si nos abocamos a eso, creo que vamos a poder recuperar la autoestima de la capital, pero además vamos a poder empezar a generar círculos virtuosos.
Bien, hablabas de seguridad vial.
Sí.
Día a día vemos que hay un accidente, dos, tres, en nuestro tránsito uh-huh. por educación vial, no sé, no desconozco a qué se debe, pero que los hay, los hay. Entonces, ¿cómo resolverías vos ese tema de seguridad vial?
Bueno, lo primero es que la seguridad vial debe ser abordada de manera integral. Tenemos que trabajar sobre el ordenamiento del tránsito.
Uh-huh.
Ha habido distintos proyectos respecto a esto. En un momento se contrató al Automóvil Club Argentino para hacer un diagnóstico. He escuchado que quieren recuperar ese diagnóstico. Yo creo que ese diagnóstico está desactualizado respecto a lo que ocurre hoy en la ciudad. Yo soy partidaria de apelar a un organismo que tenemos y que contamos, que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial,
uh-huh.
que no solo nos puede brindar el asesoramiento y hacer el diagnóstico, sino que además los costos serían muy distintos que contratando a un privado. Eso por un lado. Después recuperar aquello que era el espíritu por el cual se implementó el estacionamiento medido en la ciudad de San Luis. Yo era secretaria de Transporte en ese momento cuando se implementó. El estacionamiento medido de la ciudad de San Luis no tenía un fin exclusivamente recaudatorio, sino que tenía un fin de ordenamiento, es decir, poder generar una circulación y no la permanencia de vehículos estacionados todo el tiempo en la ciudad. Y además también poder tener la fluidez que se requiere, no solo para poder hacer un trámite o para ir a trabajar si es que trabajo en el microcentro. Creo que eso hay que recuperarlo porque la mera recaudación por parte del estacionamiento medido hoy no redunda en un mejoramiento del tránsito en San Luis. Por otro lado, creo que tiene que haber una descentralización de muchas cosas en la ciudad. El microcentro estaba rotado porque en el microcentro pasa todo, en definitiva. Y pasa todo porque en el resto de los consejos vecinales de la ciudad no están dados los contextos para que puedan instalarse centros comerciales, para que nosotros podamos contar con pequeños centros cívicos, con tener centros de servicios municipales y no una ventanilla exclusivamente para hacer un trámite. Estos centros de servicios municipales deberían contar con sus cuadrillas para ese consejo vecinal uh-huh. de alumbrado, de desmalezado, de servicios que tengan que ver con las cloacas y el agua, que no solo va a agilizar la respuesta en el consejo
Totalmente.
Vecinal, sino que además nos va a empezar a sacar a todos del microcentro. El comerciante, el privado que cree en San Luis e invierte, no tiene otro contexto para hacer productivo su empresa que no sea dentro de las cuatro avenidas. Y este contexto lo debe generar la municipalidad, Carmen. Nosotros tenemos que poner en valor nuestros consejos vecinales. Eso va a poner en valor las propiedades de los vecinos y las vecinas. Y tenemos que empezar a articular con el sector privado para que ellos inviertan en otros sectores de la ciudad que no sea el microcentro. Esto también nos va a descomprimir el tránsito, no solo en carga y descarga, sino también en que todas las personas que viven fuera de las cuatro avenidas puedan tener acceso a comprar la ropa de sus hijos, ir a la librería, hacer un trámite, tomar un helado el domingo, Carmen. Hoy hay lugares de la ciudad en donde si quieren salir con la familia, tienen que o tomar el colectivo, sacar el auto y trasladarse al microcentro para comer algo y pasar el rato. Nosotros tenemos que empezar a poner en valor nuestros consejos vecinales y eso sí es tarea de la municipalidad. Cuando te digo tarea de la municipalidad, tiene que ver con la recuperación de los espacios verdes, tiene que ver con un alumbrado que no sea por donde ve la suegra, como digo yo, nada más, porque hoy el alumbrado LED está en ciertos sectores, pero cuando uno entra en los barrios, las luces siguen siendo amarillas, las describo así,
uh-huh.
Y eso no aporta mucho para que alguien pueda poner su comercio y abrir las puertas, porque tampoco ayuda a la seguridad y tampoco es atractivo. Cuando vamos a otras ciudades, Carmen, nos pasa que te dicen anda a tal barrio que es en donde hacen las mejores pastas, anda a tal lugar que es en donde vas a poder comprar ropa de cuero, anda a tal... En San Luis no ocurre eso. En San Luis todo está en el microcentro. Cuando pensamos en ordenar el tránsito, tenemos que pensar no solo en cómo va a circular un vehículo, sino también en que nosotros tenemos que recuperar lo que en algún momento hubo, que son los talleres de educación vial, que iban a las escuelas a trabajar con nuestros niños y niñas para que desde muy chiquitos empiecen a incorporar algunas normas que después van a necesitar al momento de sacar su licencia de conducir. Y también se implementó en las colonias de vacaciones municipales. Y eso fue una tarea, creo que yo, muy importante y un aporte a la educación que pareciera que no se ve, pero yo creo que esa es la manera en que nosotros empezamos a tener otros resultados. Debemos recuperar la educación vial desde la niñez, pero también debemos empezar a tener nosotros la conciencia de que emitimos una licencia de conducir, y una licencia es un permiso para conducir un auto, y que no es solamente el trámite de sacar la licencia o renovarla. Esto tiene que tener un seguimiento y una actualización que hoy no tiene. Que además no está acompañado por el ordenamiento de la circulación de la ciudad, ¿no? El transporte público de pasajeros, si bien hoy funciona y se han incorporado unidades, todavía falta desde la capacitación para la interacción de los choferes con los pasajeros hasta ver de qué manera se pueden replantear los recorridos para alivianar la carga del tránsito en San Luis, creo que es la tarea que se debe abordar. Podemos pensar en cabeceras, en donde se concentra la llegada de las unidades de transpuntanos, de los recorridos, pero que haya líneas que se ocupen del sector al cual tienen que recorrer y volver a un punto de partida e ir y volver desde ahí, y no estar atravesando toda la ciudad desde un consejo vecinal hacia el otro. Creo que de esa manera nosotros tendríamos más fluidez, tendríamos más frecuencia, pero además tendríamos muchos más usuarios que accederían al transporte. Entonces creo que el análisis de costo de esto es fundamental, pero también el aporte que esto haría a la educación vial, a la prevención de los accidentes y a empezar a replantear cuál sería la manera de descomprimir nuestro microcentro, pero también garantizar que el servicio de transporte público y semipúblico llegue a los vecinos como tiene que llegar.
Bien. Con respecto al semipúblico que acabas de mencionar,
sí.
¿Cómo lo arreglarías, transformarías? La gente dice, cuando llueve no hay taxis, cuando no alcanzan los taxis. ¿Qué pasa con el semipúblico?
El transporte semipúblico también es víctima de este crecimiento desordenado y de esta falencia estructural de la ciudad. Cuando las personas dicen llueve, no consigo un taxi, esto tiene que ver porque hay lugares que se vuelven inaccesibles para ingresar con un vehículo. Entonces ahí es donde tiene que estar la municipalidad para resolver esto. No solo para que el pasajero tenga el servicio, sino también para que el taxista no pierda rompiendo su vehículo o poniendo en riesgo su vehículo para ingresar a algún sector de la ciudad. Y por otro lado, en esto que te describí antes, de descomprimir el tránsito a partir del microcentro, nosotros pensemos que un taxista demora casi media hora en salir o volver a entrar al microcentro de San Luis. Si nosotros podemos lograr una fluidez, los taxistas, que se pierden prácticamente uno o dos viajes por el hecho de hacer un viaje hacia algún barrio de la ciudad, va a empezar a generar otro servicio, otra demanda y otra fluidez. Tenemos que analizarlo desde lo estructural y también desde lo económico. No es cierto que la municipalidad no puede intervenir en la economía de la ciudad. Estas son las cosas que aportan al desarrollo o no desarrollo económico y social. Nos enojamos con el taxista, pero bueno, también pongámonos en el lugar del taxista. Cuesta mucho esfuerzo mantener una unidad de taxi. Es una persona que está manejando muchas horas en la ciudad. Y por distintas razones hay lugares que se vuelven inaccesibles. Puede ser por lo climático, puede ser por la seguridad o puede ser por el estado de las calles en general. Entonces, creo que lo primero, y siempre vamos a volver al principio, Carmen, lo primero es la presencia de la municipalidad conociendo lo que pasa y empezando a resolverlo con los mismos recursos con los que hoy cuenta. Todo lo que yo te estoy diciendo no es salir a buscar para lo básico más plata o más personal. Es simplemente invertir las prioridades y empezar a tener esta prepotencia de trabajo que creo que sería superadora y un aporte muy interesante a todos estos temas que realmente le importan a la ciudadanía. Salud, educación, transporte, seguridad, recreación.
Bueno, ¿cuánto sabe Dolores, de municipio? Un montón, porque ha estado muchos años pendiente de todo esto y porque tiene experiencia en el tema. Pero no quiero dejar de que me pase el tiempo y sin saludar y hablar un poquito con Elena Pérez. Elena, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias por el espacio.
Un placer tenerte con nosotros aquí en Igualmente. Nuestro estudio. Después te vamos a invitar a vos solita.
Bueno, no hay problema.
Puedas desarrollar más un poco todo esto. Bueno, Elena, hace pocas horas o pocos días el gobierno nacional logró la ley alcohol cero. ¿Cuál es tu opinión al respecto, siendo legisladora, teniendo en cuenta que la provincia de San Luis se tiene que adherir o hacer una nueva ley?
Sí, creo que es de suma necesidad adherir, que la provincia adhiera a esta ley. Tiene que ver con lo que desarrollaba recién Dolores acerca de la seguridad vial, de evitar estos accidentes a los que vos hacías mención también. Creo que es muy importante y la provincia debe adherir a esto.
Obviamente que era una ley muy esperada, ¿no? Sobre todo por aquellos que han sufrido la pérdida. Ayer justamente veía una condena que le daban de 3 años y medio a uno que tenía 1.80 de alcohol en sangre y mató a un policía que venía en bicicleta, ¿viste? O sea, uno dice, qué locura esto, ¿no? O sea, el Senado tiene muchas cosas por resolver con el tema legal.
Una deuda pendiente. Son muchas las víctimas por este motivo del alcoholismo al volante y implementar, buscar las herramientas, generar los consensos, pero desde ya la iniciativa es adherir a esta ley. Desde este espacio lo haremos.
Bien. Bueno, Dolores, por último te pregunto, ya te vamos a invitar de nuevo, por supuesto, antes de las elecciones. Bueno, conozco más o menos tu pensamiento con respecto a lo nacional y sé que adherís a este gobierno nacional y que te pregunto cómo tomaste este tema de la justicia, que también tiene que ver con lo que decía recién Elena, ¿no? De esta deuda que tenemos con la sociedad y de legislar para que la justicia cambie y no se entrometa, por ejemplo, cómo tomaste este tema de la suspensión de las elecciones.
Bueno, lo tomé con mucha preocupación, Carmen. Creo que a partir de esta comunicación de medios hegemónicos que se viene dando respecto a la iniciativa de juicio político a la Corte en su momento y que la Comisión viene trabajando muy seriamente y recabando información que creo que es sensible para la sociedad, no únicamente para la política o para el Poder Judicial. Nosotros estábamos hablando de que el Poder Judicial hoy define hasta si el Internet es un servicio público o no y qué tarifa puede o no tener. Uh-huh. Es decir, que impacta directamente en nuestros hogares, no es algo tan lejano. Y así como eso está interviniendo en cuestiones de Estado, como lo que ocurrió ahora con la provincia de San Juan y de Tucumán, suspendiendo las elecciones, poniendo en riesgo el ejercicio de la democracia, con una clara intencionalidad, atropellando lo que la Constitución plantea al respecto. Y creo que de esto debemos estar atentos todos, más allá de a que alguien sea o no un militante político partidario, porque en definitiva, cuando nosotros tenemos elecciones, cuando nosotros elegimos candidatos, cuando nosotros decidimos quiénes nos va a gobernar en un municipio, en una provincia o en la nación, lo que estamos poniendo en una urna es nuestro futuro. Y que hoy se digite de entre 4 o 5 personas debería ser muy preocupante para toda la sociedad argentina. Yo apelo a la racionalidad, pero también confío mucho en el pueblo argentino y en que nosotros vamos a tener la fortaleza para dejar que para no dejar que este tipo de actitudes avancen y para que aquellos dirigentes políticos que avalan, acompañan y fogonean esta intromisión de la Corte no puedan volver a acceder a espacios de poder, porque sería en detrimento de cada argentino y de cada argentina. Cuando salió la noticia, uno por ahí desmenuza, pero también tenemos la obligación como dirigentes de decir que no correspondía, primero, que se tomaron un tiempo que no deberían tomarse para definir una cuestión que se les planteó. Lo podrían haber definido por sí o por no en casi 48, 72 horas. Era una cuestión de mero derecho, no había que recabar pruebas, no había que hacer una instrucción, y sin embargo esperaron 4 días antes Exacto. de la elección para sacar esta medida y pretender suspender una elección en dos provincias que eligen nada más y nada menos que sus gobernadores para los próximos 4 años. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que ser muy responsables, tenemos que, aquellos que militamos, militar más que nunca, y sobre todo estar al lado de nuestro pueblo para que aquellos que no tienen las herramientas hoy para dimensionar el alcance de la conducta de la justicia o del poder judicial en la nación, las tengan, las comprendan, y eso les va a dar la libertad de elección que nosotros siempre propiciamos cada vez que vamos a las urnas y honramos la democracia, Carmen.
En tu voto, el gobernador es...
Jorge El Gato Fernández.
El Gato Fernández, muy bien. En tu voto, el concejal, en primer término, es...
Jacinto Cacho García.
Bueno, le mandamos un abrazo al Cachito García.
Y una lista hermosa con Antonella Baigorria, con Darío Valenzuela, con Javier Jofré, con Laura Pérez, compañeros y compañeras de mucha militancia, muy comprometidos y que quieren profundamente esta ciudad, Carmen.